8:30, 1 hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hoy desde el Desón del Encinar, en la provincia de Toledo, en Oropesa, las comunidades autónomas piden al Gobierno central que profundice en el debate de elementos concretos de las propuestas de la reforma de la PAC, como la definición de agricultor genuino. El ministro Luis Planas presentó ayer en el Consejo de Ministros un informe sobre las negociaciones de esta reforma y precisó algunos detalles de la posición española. El Ministerio de Agricultura ha lanzado la primera previsión de producción de aceite de oliva para la actual campaña. Apunta a un volumen de 1,59 millones de toneladas, un 30,7% más que en la anterior. Caída del 72% en las exportaciones españolas de aceituna negra a Estados Unidos en agosto y septiembre, primeros dos meses de aplicación de los aranceles definitivos impuestos por este país. El Ministerio de Trabajo estudia aplicar un tipo medio de cotización para los autónomos del sector agrario que se encuentra entre el más bajo y el más alto de los que se aplican en la actualidad. La Comisión Europea ha propuesto volver a aplicar aranceles a las importaciones de arroz de Camboya y Birmania por el perjuicio que provocan a los productores comunitarios. Los asesores científicos de la Comisión recomiendan una revisión de la normativa sobre transgénicos para tener en cuenta las nuevas técnicas de selección genética. Estas han sido las 7 noticias más importantes de esta semana y esta es la emisión correspondiente al 17 de noviembre de 2018. Tendremos además nuestras secciones habituales, hablaremos de la mujer rural y de sus problemas en esta comarca del Campo Arañuelo, donde nos encontramos hoy con Elisa Fernández de Fademur de Lobos, con José Ángel Arraz, el director del Medio Natural de la Junta de Castilla y León, también con encargados de la actividad ganadera aquí en la finca, el de Son del Encinar. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados, la crónica de Bruselas, la sección de innovación y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares.
Hola, buenos días.
A ver, Rubén, buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal? Bueno, pues las lluvias fuertes que están afectando a las regiones mediterráneas estos días van a continuar y a partir del domingo las precipitaciones se extenderán además a otras muchas zonas del país. La próxima semana permanecerá el ambiente inestable y las temperaturas bajarán.
Gracias, Rubén. Destacar también que se cumplen 5 años y 26 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz y María López en el control de sonido. Se encuentra aquí Tony Navalón en el control central, el caudillo Orihuela, y en el control de sonido en Madrid, el amigo Óscar. Ahora me decís el apellido, por favor, que se me ha olvidado.
Gómez, Óscar Gómez.
Óscar Gómez. Bueno, pues es el momento de escuchar unos consejos. Recuerdo, nos encontramos hoy en la finca de Son del Encinar, en tierras de Oropesa, en la provincia de Toledo.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
¿Tratarías una infección por bacterias con gominolas?
Hombre, no, ¿pero qué dices?
Entonces, ¿por qué tomas antibióticos cuando tienes un catarro? Los antibióticos tratan infecciones bacterianas, pero no curan infecciones por virus como la gripe o el resfriado. Si los tomas sin receta, las bacterias se hacen resistentes y ponen en peligro la salud de todos. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España.
Pues vamos a comenzar. Nos acompaña también en la finca de Son del Encinar, en tierras de Oropesa, en la provincia de Toledo, el consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al que luego saludaré. Acaba de salir el sol, estamos viendo la Sierra de Gredos de fondo y también estamos viendo numerosas encinas y algunos cerdos ibéricos, de los que que hablaremos. Que suene la música.
Recibo el día en la cresta de la alzada serranía. Al norte por Majalagos, en donde Gredos alía. Aquí la nieve y laguna sobre el azul maravilla. Bajo los rayos del sol que lo besan y acaricia.
Don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues, en primer lugar, sitúenos en la finca.
Bueno, pues estamos en un lugar emblemático en Castilla-La Mancha, una finca de bosque mediterráneo, de dehesa, más de 700 hectáreas, una finca pública en la que siempre ha habido cerdo ibérico y en la que en esta legislatura pues hemos decidido recuperar la colección de guayerbas y de torbiscales de los cerdos ibéricos de la colección de Linía, que estuvieron aquí siempre, que la legislatura pasada pues tuvieron que marcharse a Extremadura porque el gobierno anterior decidió cerrar la finca. La hemos recuperado, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, de que vuelvan a estar aquí los cerdos ibéricos que siempre han estado, porque es una colección única en el mundo, y de dar uso a esta finca pública que es de todos y que entre todos tenemos que cuidar.
Tenemos hoy nuestro concurso también, por supuesto. Mamen, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y en ese concurso estamos preguntando el nombre de la comarca donde está situada Oropesa. El nombre de la comarca donde está situada Oropesa, aquí en la provincia de Toledo, y por lo tanto esta finca de Son del Encinar. Lo he dicho hace un rato y lo repetiremos en alguna ocasión más. Formas de participar en el concurso y qué está en juego. Primero, están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, su marca Gran Selección. Y formas de participar, teléfono gratuito 900 50 6006 a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entran en twitter.com, buscan nuestro usuario en esta red social, que es @agropopular, y pulsan en seguir. Y además, es imprescindible para optar al premio, si participan por esta vía, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular Torbiscal. Almohadilla Agropopular Torbiscal. Si prefieren...
Torbiscal con B.
Eso es. Si prefieren participar a través de Facebook, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo pedimos un requisito, que no se olviden de pulsar en me gusta antes de dejarnos en el muro la respuesta.
Pues esperamos sus comunicaciones y mientras tanto vamos con la información. Las comunidades autónomas han reclamado al Gobierno central que profundice en el debate sobre las cuestiones políticas de la PAC, como la definición de agricultor genuino, la dicotomía entre derechos históricos y convergencia y los techos de ayudas. Fue durante la reunión del Consejo del Comité Consultivo, se reúne este organismo, forman parte de altos cargos del Ministerio de Agricultura y de las organizaciones, y de las comunidades autónomas, antes de que haya una reunión del Consejo de Ministros de Agricultura. Señor Fernández Martínez Arroyo, muy buenos días de nuevo. ¿La reunión cuándo fue esta semana?
Bueno, pues la reunión la tuvimos este miércoles en el Ministerio y, bueno, estuvimos hablando de los temas que van al Consejo de Ministros de Agricultura la semana que viene, ¿sí?
¿Qué plantearon ustedes allí?
Bueno, pues... En primer lugar, agradecer al ministro el esfuerzo que se está haciendo para analizar reglamentos artículo a artículo desde el punto de vista técnico y luego, bueno, pues poner encima de la mesa la necesidad que nosotros entendemos desde el inicio de la reforma, de esta negociación de la reforma, de que hablemos de las cuestiones más relevantes entre nosotros, el ministro con los consejeros. Yo creo que es bueno, creo que hay un consenso en ese sentido y el ministro está dispuesto a iniciar ese debate. Yo creo que es
positivo. Hay un consenso en que van a hablar, pero no hay ningún consenso en la posición oficial que va a defender España en Bruselas.
Efectivamente, hay consenso en que tenemos que hablar entre todos, que en España las decisiones en materia de agricultura y ganadería de cara a la PAC las tenemos que tomar el ministerio con las comunidades autónomas, no se pueden tomar unilateralmente desde el ministerio, pero no hay consenso efectivamente. O al menos no lo sabemos todavía. Lo que hay que hacer es iniciar ese debate. Todos nos tendremos que dejar algunos pelos en la gatera, pero estoy convencido de que seremos capaces de consensuar una posición para para beneficio de los agricultores en España. Nosotros siempre hemos defendido los intereses de los profesionales de la agricultura, y lo quiero reiterar otra vez más, de la gente que se juega su dinero en la agricultura, por un modelo de agricultura familiar. Y queremos desde Castilla-La Mancha que desaparezcan los derechos históricos, por ejemplo, o que existan techos por explotación, que vayamos a un modelo de convergencia, que haya una ayuda redistributiva, cuestiones muy importantes. Esa es nuestra posición, otros tendrán otras. Hay que ponerlas todas encima de la mesa y lo que hay que pensar es en el bien del colectivo, de los 800.000 perceptores y del sector agrario de nuestro país en su conjunto, ¿no?
¿Qué opinión tienen ustedes o qué posición sobre la figura del agricultor genuino?
Bueno, pues un poco lo mismo. Creo que las ayudas se tienen que orientar fundamentalmente a los que se juegan su dinero en la agricultura, a los que generan riqueza, empleo, a los más profesionales, lo cual no significa excluir a otros agricultores y ganaderos del sistema de la PAC. Creo que no sería bueno excluirlos del todo, pero desde luego los recursos, que van a ser escasos porque siempre lo son por definición, pues tienen que orientarse fundamentalmente a los que más necesitan del apoyo público, que son los que más servicios dan a la sociedad, no solamente en forma de alimentos, sino manteniendo el territorio. Ese es nuestro planteamiento, así se lo hemos hecho saber al ministro, a la ministra anterior, con un documento de posición de Castilla-La Mancha, y a este ministro, y también al propio comisario, que tiene desde hace un año aproximadamente la posición que entre todos hemos consensuado en Castilla-La Mancha.
Bueno, pues eso sucedió. ¿Qué día era esta reunión?
El miércoles.
Y ayer, viernes, el ministro Planas apareció en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando
Luis Planas presentó ayer al Consejo de Ministros un informe relativo a las negociaciones sobre la reforma de la PAC y precisó algunos detalles de la posición española en las mismas, Eugenia.
Recordó la defensa de un presupuesto suficiente para esta política sin recortes, la necesidad de incluir el papel de las mujeres en el ámbito agrario y rural entre los objetivos de la PAC y la de mantener las ayudas directas como elemento fundamental. En relación con estas últimas, apuntó que deben dirigirse a quienes llevan a cabo una actividad agraria real y apoyó la propuesta de Bruselas sobre un pago adicional a las primeras hectáreas con el fin de redistribuir las ayudas y orientarlas más a las explotaciones familiares. España está de acuerdo también, según dijo el ministro, en fijar un límite de ayudas por explotación de 100.000 euros y en el mantenimiento de ayudas acopladas y de fondos específicos para la incorporación de jóvenes. En la rueda de prensa posterior al Consejo, Planas insistió en que la definición de la posición de España en estas negociaciones la está llevando a cabo el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas y que con ese fin se han programado una serie de reuniones. Subrayó la importancia de los debates sobre el futuro de la PAC para nuestro país, dado que en España hubo el año pasado 775.000 perceptores de fondos de esta política que recibieron unos 6.700 millones de euros.
El ministro, señor consejero, el ministro da por cerradas algunas posiciones o no las da por cerradas, porque a mí no me queda claro después de esto con las comunidades autónomas.
Bueno, yo creo que él hace un planteamiento general, pero creo que debemos definirlo con más detalle en conferencia sectorial o en consejo consultivo. Para eso están estos foros en España y es una cuestión que nosotros le hacíamos ver a la ministra anterior y también se lo decimos a este ministro. La agricultura y la ganadería son competencia de las comunidades autónomas, no se puede tomar una decisión de manera unilateral por parte del ministerio. Yo creo que el ministro sinceramente lo tiene claro, conoce perfectamente la realidad porque él fue consejero de la Junta de Andalucía y estoy convencido, absolutamente convencido de que cuando llegue el momento la posición que él negocie en Bruselas en nombre de todos será la posición trabajada en esos foros con todas las comunidades autónomas.
Le veo muy diplomático, señor Martínez Arroyo. Ponerme el nombre de guerra, por favor.
Quiero vivir en paz, en paz. No me de guerra, guerra, guerra. Mira que estoy capaz, capaz. Con mi cuerpo bajo tierra. Quiero vivir en paz, en paz. No me de guerra, guerra, guerra. Mira que estoy capaz, capaz.
8:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Hablamos ahora de la xylella. La Comisión Europea considera que el riesgo de propagación de la xylella fastidiosa en España es elevado debido a la incertidumbre con respecto al alcance del brote de Alicante y a los retrasos en la aplicación de las medidas de erradicación. Esta es la conclusión de un informe realizado por los inspectores europeos tras la auditoría que realizaron en nuestro país el pasado mes de marzo.
De acuerdo con él mismo, las operaciones en Baleares están en consonancia con la normativa comunitaria y proporcionan una garantía adecuada de contención. Sin embargo, en el caso de Alicante señala que se desconoce el alcance completo del brote y pone de manifiesto que se están produciendo retrasos importantes en la aplicación de las medidas de erradicación por dificultades jurídicas y por problemas de acceso a las parcelas valladas. Añade además que el olivo, a pesar de ser considerada una planta hospedadora, no se está talando en un radio de 100 metros de las plantas infectadas. En su respuesta, las autoridades españolas destacan que tras la visita de los inspectores europeos han continuado la destrucción en Alicante de parcelas de almendro y de plantas herbáceas. En relación con los olivos situados en un radio de 100 metros en torno a parcelas infectadas, recuerdan que los análisis realizados hasta el 16 de julio dieron resultado negativo y consideran que la eliminación de plantas sin presencia de la bacteria no tiene suficiente base científica, por lo que piden a Bruselas una revisión de las medidas.
En la novena actualización de datos sobre el alcance de la xylella en Alicante, la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha informado de que por primera vez se ha detectado un albaricoquero infectado.
Ha precisado que se trata de un ejemplar aislado, rodeado por almendros afectados, lo que evita que pueda extenderse a más unidades de la misma especie. También se han confirmado nuevos positivos en almendros adultos y en arbustos y plantas florales. El área demarcada se ha ampliado hacia el este y el noroeste y ha pasado de las 87.000 hectáreas de la anterior actualización a algo más de 100.000 hectáreas.
Hablamos ahora de aceituna de mesa. Las exportaciones españolas de aceituna negra a Estados Unidos registraron una caída del 72% en agosto y septiembre de este año, primeros dos meses de aplicación de los aranceles definitivos impuestos por este país a la mercancía española.
La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, ASEMESA, ha hecho públicos estos datos recogidos del Departamento de Aduanas de Estados Unidos y ha subrayado que la industria californiana es la gran beneficiada de los aranceles. En esos dos meses se exportaron a Estados Unidos 1,5 millones de kilos frente a los 5,5 millones de los mismos meses del año pasado, y el valor de esos envíos cayó en un 66%. Mientras tanto, otros proveedores de aceituna negra incrementaron sus ventas al mercado estadounidense. ASEMESA ha destacado el caso de Marruecos, cuyas exportaciones a ese país crecieron más de un 75%. En cualquier caso, no compensaron la disminución de las procedentes de España. ASEMESA ha señalado que el sector sigue esperando que la Unión Europea denuncie a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, como ya han hecho ellos, y también ha pedido un fondo importante de ayudas que compense las pérdidas de las empresas exportadoras.
Soltarme a los yanquis, por favor.
El inglés que yo tengo es muy escaso. Es un inglés de mis perijalos, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee Go-Go.
Vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa.
Abrimos nuestra ventanilla y hoy toca el turno, ha coincidido así, para participar en el consultorio a don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de aquí, de Castilla-La Mancha. Pedro Muñoz dice, habiendo registrado la solicitud para la incorporación a la actividad agraria y cumpliendo con el plan presentado, se ha formalizado la compra de una finca. Me encuentro que no tengo posibilidad de acogerme a los beneficios de la explotación prioritaria por no ser ya prioritario con anterioridad, que si se lo podemos explicar.
Bueno, no tenemos toda la información del caso de este oyente, pero da la sensación de que esa compra-venta no se ha hecho conforme marca la normativa para poder acogerse a los beneficios de explotación prioritaria. Hay que recordar que, en general, estos beneficios sí se dan en casos como este, que la normativa es una ley nacional y es igual para toda España. Para que se pueda acoger a los beneficios de explotación prioritaria, esto debe aparecer en la escritura pública, es decir, el notario tiene que nombrar la exención, nombrar la ley, el articulado, y luego en la oficina liquidadora es donde se le aplica la exención por explotación prioritaria. Parece que es un caso en el que no se han hecho del todo las cosas bien en ese proceso de proyecto de compraventa, en ese acuerdo entre comprador y vendedor.
María Ángeles Ponce de León, soy propietaria de fincas rústicas y la persona que las trabaja ha cesado en la actividad. Él cobraba la PAC y ha vendido todos los derechos a otra persona totalmente ajena a la finca. ¿Es legal dejar la finca sin esos derechos para que pueda beneficiarse la persona que va a continuar con la actividad? Yo había oído que las fincas nunca pierden sus derechos.
Pues sí, es legal porque la normativa de la PAC asigna los derechos de cobro del pago básico no al propietario de la tierra, no a una parcela determinada, sino al que tiene los derechos, al agricultor activo, que es el que desarrolla la actividad en la explotación. Por lo tanto, el importe cobrado por la ayuda de pago básico no tiene relación directa con las parcelas del propietario, sino con los derechos históricos que tiene en propiedad. También hay que recordar que se pueden vender o arrendar los derechos que se tienen en propiedad con o sin tierra, siempre que el cedente y el cesionario de los derechos cumplan los requisitos del agricultor activo. Esa es la actual PAC, no sabemos qué sucederá en el futuro.
Consultas para nuestro equipo de sabios de la PAC en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com y irán contestando a lo largo de las próximas semanas. Ponerme el himno de la PAC, por favor. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Pues hablamos ahora de maquinaria.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Pues antes de la maquinaria, tiempo para hablar en a pie de campo de la mujer en rural, y lo hacemos con Elisa Fernández, presidenta de FADEMUR, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. Muy buenos días, Elisa, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Gracias por habernos acompañado aquí. Bueno, principales reivindicaciones de tu asociación para mejorar la vida de las mujeres rurales.
Bueno, pues la verdad es que reivindicaciones hay muchas dentro de FADEMUR, como federación que representamos a las mujeres del medio rural de Castilla-La Mancha, y al final las reivindicaciones tienen que derivar, que ahora hablaremos de alguna de ellas, en conseguir un objetivo concreto del que siempre hablamos, y es que algún día sea una realidad, sea posible esa igualdad entre mujeres y hombres, entre habitantes del medio rural y habitantes del medio urbano. Esto es una cosa que parece sencilla, porque cuando hablamos de igualdad, pues la igualdad es algo que ya viene reflejado en la Constitución, por tanto es legal, pero nosotras lo que queremos y nuestras reivindicaciones es que esa igualdad algún día sea real, de verdad. Y bueno, pues hay una diferencia, ¿no?, entre ser que sea legal y que sea real. Entonces, hablando del medio rural de Castilla-La Mancha, lo primero que tengo que decir, para que también entienda todo el mundo las dificultades, es que tenemos más de 500 municipios en esta comunidad autónoma que tienen menos de 500 habitantes. ¿Eso qué significa? Pues que las mujeres que vivimos en esos pequeños municipios lo tenemos más complicado, evidentemente, en todos los sentidos. Y lo que queremos y lo que siempre pedimos es que todas esas mujeres que se plantean emprender en el medio rural, montar un negocio, pues que lo tengan más fácil de lo que lo tienen actualmente. Por ejemplo, sabemos que en el medio rural, en esos pequeños municipios, todavía es complicado que llegue Internet a esos sitios, con lo cual, si hablamos de montar un negocio y de emprender, pues lo tenemos más complicado. Tenemos dificultades también en el medio rural, fundamentalmente con el tema de la financiación, cuando las mujeres queremos emprender. Y además tenemos muchos pueblos todavía donde no tenemos ni siquiera una entidad bancaria, o donde la había en su momento, y bueno, con el tema de la crisis, pues eso se ha cerrado, con lo cual es un agravante más.
Y luego, y una última.
¿Y qué tenemos que hacer? Uy, tendría muchas.
Ya.
Pero bueno, por ejemplo, pues que cuando queramos montar un negocio también, se flexibilicen las condiciones y no se nos pida lo mismo. Es decir, no es igual, para que me entendáis, montar una quesería industrial, por ejemplo, que una artesanal en un pequeño municipio. Entonces también necesitamos que se flexibilicen condiciones. Y si me dejas decir lo último ya, pues
¿sí?
creemos que va a ser muy importante ese estatuto de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha, que va a ver la luz en breve, porque creemos que va a ser un avance más, un punto más que nos va a ayudar a conseguir esa igualdad de verdad real y no solo legal.
Pues muchas gracias, Elisa Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, y muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Hemos estado a pie de campo.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Saludo a Julián Mendieta.
Hola, ¿qué tal?
Julián, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Un apunte de maquinaria.
Pues bueno, hay una cosa que es muy importante, que ha habido unas cifras de mercado que son bastante interesantes para poderlas ver. Pero recomiendo realmente que nuestros escuchantes se dirijan a la página web de agropopular.com, donde pueden verlo todo mucho más detalladamente. Lo que yo puedo decirle que es que en las ventas de tractores, en este mes de octubre, hemos llegado a 1.422 unidades, lo que hace que en las ventas de octubre del 2017 al 2018 hayan aumentado un 8,14%.
Pues no está mal, en
no está
principio.
Mal, no está mal.
Gracias, Julián. Muy buenos días.
Buenos días, profesor.
Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, hoy desde el Desón del Encinar, en la zona de Oropesa, en la provincia de Toledo. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nos encontramos hoy en la finca El Desón del Encinar, rodeados en la provincia de Toledo, en la comarca de Oropesa, rodeados de encinas, de alcornoques y también de cerdos ibéricos, de los que hablaremos luego. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, muchas gracias por elegirnos. Quédense con nosotros, le deseamos lo mejor, y si llevan desde las 8:30 con nosotros, pues también nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo hablar del Internet rural y de las compañías telefónicas y de Nadia Calviño.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable.
Hay una petición que figura a la cabeza cuando se hace la relación de reivindicaciones para luchar contra la despoblación en el medio rural. Se trata del acceso a las nuevas tecnologías en el mismo. Las organizaciones agrarias de mujeres rurales, los que trabajan y viven en nuestros pueblos o los que quieren montar un negocio, consideran imprescindible que exista un acceso a Internet adecuado a las necesidades de hoy en día. Los gobiernos autonómicos y los responsables de ayuntamientos y diputaciones están en esta misma línea, y el Ejecutivo Central también, tanto el de Rajoy como el actual. Por eso es muy difícil de entender que la ministra de Economía, Nadia Calviño, haya decidido rebajar las exigencias a Movistar, Orange y Vodafone sobre la cobertura de Internet en el medio rural para que puedan cumplir con sus obligaciones adquiridas antes del 31 de diciembre de 2019. Así, solo le va a exigir la velocidad nominal, más lenta en función de los usuarios que estén utilizando Internet a la vez, en lugar de los 30 megabits de media diaria, que hubiera sido la velocidad que obtuvieran los clientes la mayor parte del tiempo, independientemente del número de usuarios que se encontrasen utilizando el servicio. Por otro lado, se exigía en un principio que las redes se dimensionasen para atender al 30% de la población de cada pueblo, mientras que ahora solo se les pide que lo hagan con el 10% de los habitantes, otro dato. La exigencia primitiva era que cada antena diera cobertura como máximo a 383 personas, cifra que ha pasado hasta las 1.375. Estas obligaciones se establecieron en 2011 y el plazo para cumplirlas termina a finales de 2019. Tiempo han tenido las compañías telefónicas para adaptarse y cumplir. Como no lo han hecho, ahora ha llegado Nadia Recortes Calviño y ha recortado esas exigencias de calidad en el Internet rural. Así cumple cualquiera.
Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer me mata y yo no puedo dejar de amarla. Esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza. Y es que a pesar de todas sus locuras, tiene algo dentro que me arrebata. ¡Anda!
Esta mujer me mata.
Seguimos rodeados de árboles, de alcornoques, de encinas y también de cerdos ibéricos en esta finca, el de Son del Encinar. Y sí, sigue adelante nuestro concurso. Estamos preguntando el nombre de la comarca donde está situada Oropesa y, por lo tanto, la finca de Son del Encinar. Están en juego 4 lotes de productos de calidad, agroalimentarios, por supuesto, que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Formas de participar. Pues a través de las redes sociales, Mamen.
En el caso de Twitter, hay que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular y pulsar en seguir para quedar abonado, que es requisito imprescindible para llevarse el premio, al igual que lo es que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, #AgropopularTorbiscal. #AgropopularTorbiscal. Pueden participar también a través de Facebook, en esta red social. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo hay que pulsar en me gusta antes de darnos la respuesta.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo, Manuel García nos cuenta que en Palencia ha amanecido nublado. Antonio Aguilera dice que cuando el ministro Planas prohíbe al presidente del FEGA intervenir en Agropopular, se ve que ha aprendido de los dirigentes de Agroseguro. Francisco Javier Velasco apunta que un sábado más nos escucha desde Lardero, en La Rioja, donde ha amanecido lluvioso y tienen ya 10 grados. Pilar Cuesta nos cuenta que nos escucha desde Kiev, la capital de Ucrania. Teresa Pérez, por su parte, nos dice que en Colunga, Asturias, siguen con el verano de San Martín, noches frescas pero días de sol. Y Loli Cano nos dice que en Estepa ha amanecido un día bastante soleado y que el campo ya está preparado para la siembra de los cereales. Todo esto a través del correo. También nos llegan muchísimos comentarios en Facebook, destaco algunos. Federico Arquillos nos dice desde Lérida que hoy se han levantado con cielo cubierto, 14 grados y con previsión de lluvias para esta tarde-noche. El usuario Jumiboro nos saluda desde Elche, donde tienen tiempo nublado y está lloviendo ahora débilmente. Isabel Segovia nos da los buenos días desde Yeles, en Toledo, donde ha amanecido una mañana con sol radiante y buena temperatura. Y Eva Marcos concursa desde Áviles, donde también está soleado el día.
Y a través de Twitter, ¿qué es lo que nos han dicho? Chuchín, muy buenos días, colaborador ocasional del programa.
Muy buenos días, César, un honor estar en este micrófono.
Venga.
Bueno, pues tenemos a José Manuel Santana de la Puebla de los Infantes, que está ya recogiendo aceituna, adelantándose a las lluvias que están a punto de caer. Ángel Boyano, que manda saludos a toda la gente buena del campo, que sabemos que es mucha, y que nos dice que hoy es día de siembra en Villalpando, después de que se han ido las nieblas. También Fabiola Garrido, que manda buenos días a César y al equipazo, muchas gracias, y nos indica que está nublado en el Valle de Aranguren, en Navarra, con 8 graditos. Salva M manda abrazos a todo el equipo y hace una descripción bastante precisa de esta dehesa, debe ser que ha estado por aquí, además de, por supuesto, dar la respuesta. Y José Carracedo de Boecillo, que antes de irse a setas, nos ha mandado la respuesta.
Pues muchas gracias a todos ellos. Recuerdo también que está a su disposición el teléfono gratuito 900 50 60 06 y nuestra dirección de correo electrónico en nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Seguimos en Agropopular, repasamos las 9 noticias correspondientes a las 9 de la mañana. Eugenia.
Las lluvias fuertes que están afectando a las regiones mediterráneas se extenderán a partir de mañana a otras zonas del país. La próxima semana permanecerá el ambiente inestable y las temperaturas bajarán. La reserva hidráulica ha subido. A comienzos de esta semana se encontraba al 53,3% de su capacidad total. La ministra de Economía, Nadia Calviño, rebaja las exigencias a Movistar, Orange y Vodafone en relación a la cobertura de Internet en el medio rural. El IPC de alimentación subió un 1,2% en octubre respecto al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística. El producto que más subió fueron las frutas frescas. El Ministerio de Sanidad ha anunciado la implantación en alimentos y bebidas de un logotipo de 5 colores para facilitar al ciudadano información sobre la calidad nutricional de los productos. En el mercado nacional de cereales ha continuado la escalada del precio de la cebada. También han subido los demás, excepto el maíz, que en general se ha mantenido sin cambios. Predominio de las repeticiones en los precios en origen del aceite de oliva ante un mercado con pocas operaciones y bajas existencias. Y nuevas y generalizadas subidas en los precios de las almendras en todas las lonjas nacionales.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
Rubén del Campo, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César.
Lucía Díaz, buenos días.
Buenos días, César.
Para hoy, ¿qué pasa?
Bueno, pues hoy pasa que va a continuar lloviendo en las regiones mediterráneas de la península, con chubascos que pueden ser fuertes y persistentes e ir acompañados de tormenta en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la primera mitad del día. En el litoral mediterráneo andaluz y en el norte de Cataluña también puede caer algún chubasco localmente intenso y lloverá en el área del Estrecho y por la noche en Andalucía Occidental. También en las Islas Canarias esperamos precipitaciones, chubascos que pueden ser fuertes, sobre todo en las islas más montañosas. Las temperaturas comienzan a partir de hoy un descenso que seguirá los próximos días.
Mañana domingo, Lucía.
Pues mañana entrará un frente frío por el suroeste peninsular y las lluvias afectarán a buena parte del país. Las precipitaciones más intensas caerán en el oeste de Andalucía, Comunidad Valenciana y norte de Cataluña. En estas regiones las lluvias serán fuertes y persistentes. En el resto de la península también es probable que llueva mañana, aunque de forma más débil, salvo en Galicia y regiones del Cantábrico, donde no lloverá y si lo hace, pues caerán 4 gotas. En Canarias continuarán los chubascos en las islas más montañosas y tampoco descartamos algún chaparrón débil en Baleares. Las temperaturas siguen bajando y la nieve aparecerá por encima de unos 1.200 a 1.400 metros en el norte.
¿Cómo va a comenzar la semana?
Bueno, pues el lunes encontraremos de nuevo la mayor inestabilidad en las regiones del Mediterráneo, incluyendo Baleares, con lluvias que allí pueden ser fuertes o persistentes, es decir, durar varias horas, especialmente en la Comunidad Valenciana, región de Murcia y Andalucía Oriental. También puede llover con cierta intensidad en el este de Castilla-La Mancha y no descartamos precipitaciones, aunque serían más débiles, en el resto de la península, excepto en el tercio norte. Allí no va a llover o como mucho 4 gotas. En Canarias sigue la tónica el lunes de chubascos en las islas más montañosas y las temperaturas continúan con su descenso. La cota de nieve se situará tan solo en torno a unos 1.000 metros en el Pirineo catalán y unos 1.400 a 1.600 en el resto de la mitad norte, aunque a lo largo del día irá bajando. Las heladas de momento solo afectarán este día a zonas de montaña.
Martes y miércoles, Lucía.
Aunque hay cierta incertidumbre en la predicción, podría llover en prácticamente todo el país, pero de nuevo estos 2 días serán más frecuentes e intensas en Andalucía, puntos de Extremadura, Castilla y León y Galicia, así como en los Pirineos y noreste de Cataluña. En las comunidades del Levante el tiempo se estabilizará y las precipitaciones serán menos probables que en días anteriores, aunque todavía podría llover algo. Las temperaturas seguirán bajando y con ellas la cota de nieve, que estos 2 días estará en torno a unos 800 a 1.000 metros en la mitad norte, donde también se producirán heladas nocturnas en muchas zonas.
¿El resto de la semana, Rubén?
Bueno, pues no está muy claro todavía qué va a pasar, pero no podemos descartar las precipitaciones en casi ningún punto del país, siendo más intensas probablemente en la vertiente atlántica peninsular y en el entorno de los Pirineos. Las temperaturas no parece que vayan a variar demasiado con la de los días, con respecto a los días anteriores.
Pues que va a llover en las próximas jornadas con carácter bastante general.
Ha dicho el hombre del tiempo.
¿Por qué está lloviendo tanto en las regiones mediterráneas este año, Rubén?
Bueno, pues la causa hay que buscarla en un anticiclón que se llama de bloqueo, un anticiclón muy persistente situado sobre Centro Europa que por un lado favorece que las coladas de aire frío, las danas o gotas frías que normalmente irían por latitudes más altas, pues lleguen a nuestra zona. Si a eso le juntamos que este anticiclón favorece que lleguen vientos del este, muy húmedos, procedentes del Mediterráneo, pues ya tenemos dos ingredientes. Y un tercer ingrediente es que el agua del mar Mediterráneo, precisamente también debido a la estabilidad que dan esas altas presiones, está más caliente, pues ya tenemos tres factores que inciden en que cuando llueve, pues en la fachada mediterránea, las precipitaciones que hemos recibido a lo largo del otoño son más torrenciales de lo que es habitual, ¿no? Este año se han batido varios récords de precipitación ya en las comunidades mediterráneas.
Pues fíjate lo que nos dice Rubén Luis Jacinto Ortega, que es nuestro oyente, que se dedica a hacer también sus predicciones del tiempo utilizando la menstruación de la luna. Dice, hola, de San Martín a Santa Isabel, veranillo es Santa Isabel, es hoy el 17 de noviembre, este año el veranillo de San Martín o del Membrillo se ha portado bien. El domingo se acaba el veranillo y empieza el invierno, entre comillas, que va a ser de los de antes, sobre todo en el norte, con mucha nieve, mucho viento, lluvioso y frío. En el Mediterráneo van a seguir como hasta ahora, es decir, con lluvias torrenciales. Esto es lo que nos dice desde Tierras de Soria. Y hablamos de agua. ¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Ha vuelto a subir y a comienzos de esta semana se encontraba al 53,3% de su capacidad total, lo que supone un alza del 1% en relación a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que el gobierno regional no va a consentir que se acabe con el trasvase Tajo Segura hasta que haya soluciones definitivas. Y esta semana también ha habido declaraciones del gobierno de Castilla-La Mancha sobre el agua. Señor Martínez Arroyo, ¿cuáles han sido esas declaraciones?
Bueno, nosotros siempre estamos trasladando un mensaje de solidaridad. Yo siempre que sale el agua lo digo, porque creo que es clave empezar desde ahí, desde la solidaridad. Creo que es necesario garantizar el agua para consumo humano a todos los territorios, pero hay que buscar, evidentemente, soluciones distintas de las actuales para los regantes del Levante. Las desaladoras son una de ellas. Me consta que el Ministerio para la Transición Ecológica está actuando en este momento para poner al 100% en funcionamiento las desaladoras del Levante y que de esta manera no sea necesario hacer trasvases en el futuro. Yo entiendo al presidente de la Generalitat Valenciana, pero también hay que entender la realidad de Castilla-La Mancha. El agua que tenemos en Castilla-La Mancha, y nuestros agricultores lo saben bien, nos tiene que ayudar aquí para generar desarrollo económico aquí, y hay infraestructuras como las desaladoras que se tienen que utilizar al 100%. Creo que el sentido común lo indica y creo que ese es el camino que está andando el Gobierno central en este momento.
Pues finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
Primero, el Ministerio de Hacienda ha presentado su proyecto de orden por la que se desarrollan para el año 2019 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA. La disposición no presenta novedades con respecto a lo que se publicó en noviembre del año pasado y no incluye de momento las posibles reducciones de módulos a sectores y territorios concretos afectados por circunstancias excepcionales en 2018. Más datos, Eugenia.
Este proyecto mantiene, por tanto, la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos que se alcanzaron en la mesa del trabajo autónomo. También las rebajas que desde hace unos años se aplican al índice de rendimiento neto de la uva de mesa, flores y plantas ornamentales y tabaco. Y también se mantiene la reducción adicional del 20% en el rendimiento neto de módulos, a las actividades desarrolladas en el término municipal de Lorca. Las rebajas de módulos para los sectores afectados por circunstancias excepcionales se incluirán, como es habitual, en una nueva disposición que se publicará en los primeros meses del año que viene.
Y seguimos a vueltas con la situación de los autónomos del régimen especial agrario de la Seguridad Social. Esta semana ha habido nuevas reuniones con representantes del Ministerio de Trabajo. Juan José Álvarez es el experto en estos temas de ASAJA. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, César.
A ver, ¿qué podemos contar hoy a nuestros oyentes?
Bueno, pues lo que tenemos que contar es que estamos en plena negociación con el Gobierno en aras a mejorar las prestaciones de los trabajadores por cuenta propia agrarios, es decir, los autónomos agrarios. Hasta este momento, estos trabajadores, había muchos de ellos que estaban cotizando al tipo mínimo del 18-75% más una serie de coberturas, y había otros que estaban cotizando en una franja del 23%, del 24%, llegando hasta el 26%. Por lo tanto, lo que se trata es de unificar un tipo único para todos los trabajadores autónomos del sector agrario, que tengan mejores prestaciones, es decir, que tengan una pensión más digna y mucho mejor el día de mañana. Y bueno, pues habrá una serie de premisas obligatorias que hasta este momento eran voluntarias, como era el caso de cotizar por cese de actividad, contingencias comunes, profesionales, formación profesional, etcétera, que ahora será obligatorio con la propuesta del gobierno. Esto es una propuesta, pero de momento lo que se está buscando es un tipo medio entre este 19,85% y el 26,53%, que es el máximo.
¿Alguna cosa más, Juanjo?
Pues pues nada, que nosotros como organización ASAJA lo que hemos presentado y hemos pedido al gobierno es que cuando esta medida se ponga en marcha haya un periodo transitorio para todos nuestros agricultores y ganaderos que están cotizando en el tipo mínimo para que puedan adaptarse al tipo que puedan llegar, que será ese tipo medio. Entonces, por lo tanto, pues nosotros consideramos que es necesario mejores prestaciones pagando un poquito más. Entonces, bueno, pues negociaremos en estos días lo mejor posible para nuestros agricultores y ganaderos y tendremos más noticias la próxima semana que informaremos desde Agropopular.
Gracias, Juan José Álvarez.
Si me permites, un saludo al consejero y a Chuchín, que lo están haciendo muy bien.
Muchas gracias. Luego te pasa la comisión Chuchín, supongo.
Venga,
nos subimos al olivo. Gracias, Juanjo.
Al olivo.
El Ministerio de Agricultura ha lanzado la primera previsión de producción para la presente campaña. Apunta un volumen de 1,599 millones de toneladas, un 30,7% más que en la anterior. ¿Y las previsiones en Castilla-La Mancha, consejero?
Pues también un poquito más altas que el año pasado. Las cifras quizá más altas que hemos tenido nunca en Castilla-La Mancha, en torno a las 120.000 toneladas de aceite. Probablemente esté la cosecha de Castilla-La Mancha, que tiene una muy buena previsión. Y bueno, pues la gente con muy buenas expectativas.
¿Y el balance de la vendimia?
El balance de la vendimia positivo. Al final pensamos que vamos a estar en torno a los 29 millones de hectolitros en Castilla-La Mancha. Lo adelantó Cooperativas Agroalimentarias recientemente. Son datos por encima de las previsiones al inicio de la misma, pero es verdad que partimos de campañas muy buenas desde el punto de vista de las ventas, batiendo récords año a año y convirtiéndonos en la primera comunidad autónoma exportadora y con porcentajes de incremento de facturación respecto a años precedentes muy importantes. Estamos por encima de los 720 millones de euros en facturación del sector del vino cada año en exportación.
Ponerme la jota de la vendimia, por favor.
Venimos de vendimia, de plantío de mi abuelo, y no nos quieren pagar, porque morra tu puchero, porque morra tu puchero.
9:20, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos adelante en la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
El que tiene un marrano tiene un tesoro.
Y saludo a Eduardo de la Serna de Sánchez Romero Carvajal. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Tu papel aquí en la finca El Desón del Encinar cuál es?
Pues yo soy el veterinario, el gestor de esta finca por parte de Sánchez Romero Carvajal.
Porque cuéntenos el modelo de gestión de la finca ahora, consejero.
Bueno, pues lo que hemos pretendido es recuperar de verdad la finca, que sea útil desde el punto de vista de la investigación, y para ello, bueno, pues hemos puesto en marcha una colaboración público-privada con una empresa muy representativa del sector que es capaz de hacer innovación y además que apuesta por el mantenimiento de una raza pura, el ibérico, como el que podemos tener aquí en esta finca. Yo creo que la colaboración está dando sus resultados y yo se lo tengo que agradecer a ellos. También el compromiso, porque nos ha permitido traer la colección de línea aquí y vamos a empezar a hacer innovación, investigación basada en el cerdo ibérico gracias a esta colaboración.
¿Cuántos animales hay ahora mismo en la finca, Eduardo?
Ahora mismo, en cuanto a la piara originaria del Desón, del Torbiscay Lampiño, tendremos unas 80 hembras y unos 20 machos. Y aparte nosotros tenemos nuestra piara propia de Sánchez Romero Carvajal.
La estirpe original de aquí es la Torbiscal, ¿no?
La Torbiscal y la Guayerbe, la Lampiña. Se crearon aquí en los años 1940 y durante muchos años siempre el núcleo genético se ha mantenido aquí en esta finca, en el Desón del Encinar, menos este periodo, digamos, de
impasse. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de la estirpe torbiscal en relación con otros cerdos ibéricos?
Bueno, son unos animales que tienen una gran resistencia al medio rural, tienen unas características que hacen que sean idóneos para la montanera, que es lo que buscamos nosotros desde Sánchez Romero, y tienen unas características de prolificidad y fertilidad que han hecho que durante muchos años esta estirpe surte animales a todo el mundo del porcino ibérico en España.
¿En qué vais a centrar la labor de investigación?
Bueno, nuestra labor principalmente es mantener la estirpe.
Estaba en peligro de extinción.
Está en peligro de extinción, exactamente. Entonces, los primeros pasos, en colaboración siempre con el INIA, que son los propietarios de la piara, es mantener esta...
El INIA, para la gente que no lo conozca, es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.
Exactamente. Pues la idea simplemente es conseguir mantener esta raza y que no se extinga. Los primeros pasos van un poco enfocados a reducir la consanguinidad y buscar siempre una serie de cruzamientos que nos permitan en un futuro mantener esta raza y que siga surtiendo animales al mundo del porcino ibérico.
A mí me gustaría dejar clara hoy que hay una raza, la raza de tronco ibérico, pero que uh-huh. dentro del tronco ibérico
hay muchas estirpes.
Hay muchas estirpes, ¿no? Uh-huh. Algunas de ellas las estamos citando aquí, torbiscal...
El Vallerbas, tenemos el Retinto, son razas, son estirpes. Digamos que el ibérico se tiene que considerar como un conjunto de razas en sí, exactamente.
¿Cómo se presenta la montanera aquí este año?
Bueno, la montanera este año, debido a las lluvias que estamos teniendo, tiene un buen pronóstico. Está habiendo bastante crecimiento de hierba, los alcornoques están dando mucha bellota y parece que vamos a tener una montanera mejor que en los últimos años.
Pues muchas gracias, Eduardo, gracias por habernos acompañado. Eduardo de la Serna ha sido la sección de innovación e investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Una serie de noticias de consumo ahora.
Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron.
El Ministerio de Sanidad, escuchamos de fondo a Lucho Gatica, que nos ha dejado esta semana, descanse en paz. Y decía que el Ministerio de Sanidad ha anunciado la implantación en alimentos y bebidas de un logotipo de 5 colores para facilitar al ciudadano información precisa sobre la calidad nutricional de los productos. Este etiquetado frontal, conocido como Nutriscore, se empezará a ver en los supermercados en breve, ya que las empresas están empezando a adoptarlo de forma voluntaria. ¿Más datos?
No obstante, la medida será obligatoria dentro de un año, el plazo en que estará aprobado el Real Decreto. Este código de 5 colores, que ya está implantado en Francia y que en breve lo estará en Bélgica y Portugal, consiste en un gráfico con coloración gradual del verde al rojo en 5 niveles al estilo de un semáforo. Cada producto destacará el color que le corresponda en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal, calorías, fibra y proteínas. Los colores verdes identificarán los productos más saludables y los rojos los de menos calidad nutricional. Las reacciones a este anuncio no se han hecho esperar. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición ha manifestado que se trata de un sistema que quizá no es óptimo, ya que puede generar cierta confusión entre los consumidores. Por su parte, el sector del aceite español ha tachado de disparate y aberración este etiquetado, que a su juicio podría colocar el aceite con una mala nota debido a su alto valor calórico.
Y la siguiente noticia ha sido una de las más vistas en nuestra web, www.agropopular.com. La Comisión de Agricultura del Senado pidió el martes al Gobierno que en la modificación del Real Decreto por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel, actualmente en preparación, se establezca la obligatoriedad de indicar en la etiqueta el país o países de origen del producto.
La moción, presentada por el Grupo Socialista y enmendada por el Grupo Popular y por el Grupo Mixto Compromís, contó con el apoyo de todos los grupos. El senador del PSOE, Amaro Huelva, impulsor de la iniciativa, destacó la importancia de la misma, dirigida a buscar una solución al problema relativo a la comercialización de la miel. Desde el PSOE han recordado que hay distintas organizaciones apícolas que están pidiendo al Gobierno que sea obligatorio detallar en la etiqueta el país de origen de la miel, tanto como garantía de los productores como para los consumidores.
Y el índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió el 1,2% en octubre, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Dónde hemos hecho la compra?
La hemos hecho a través de la página web de Alcampo.
Venga.
Empezamos con la uva blanca, 2,65 € el kilo.
78 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
La naranja, 1,33 €.
20 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Valencia.
La mandarina, 2,29 €.
21 céntimos de euro, precio en origen también en la lonja de Valencia y en último producto.
Hoy terminamos con la berenjena, que cuesta en Alcampo 2,12 € el kilo.
62 céntimos de euro, precio en origen, que facilitan desde la Consejería de Valencia. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Sí, creo que ya sé.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Hoy estamos en el Desón del Encinar, en la comarca de Oropesa, en la provincia de Toledo, rodeados de alcornoques, de encinas, de verde, de un nutrido grupo de amigos que ha venido a ver cómo emitíamos el programa, y también de cerdos ibéricos pastando en libertad. Y quiero repasar los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora, a las 9:30. Empezamos, Eugenia.
La Comisión Europea ha propuesto volver a aplicar aranceles a las importaciones de arroz de Camboya y Birmania por el perjuicio que provocan a los productores comunitarios.
Los asesores científicos de la Comisión recomiendan una revisión de la normativa sobre transgénicos para tener en cuenta las nuevas técnicas de selección genética.
Los inspectores sanitarios europeos consideran que el riesgo de propagación de la Shigella fastidiosa en España es elevado por la incertidumbre sobre el alcance del brote de Alicante y los retrasos en la aplicación de las medidas de erradicación.
La Unión de Pequeños Agricultores ha acusado a la Unión Europea de no garantizar la justicia ni la igualdad ante los ataques de lobos tras la última decisión en Bruselas sobre indemnizaciones.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados han vuelto a bajar esta semana y son ya 12 consecutivas con descensos.
El lechón ha subido ante una demanda alta y los precios de los corderos suman ya casi 2 meses sin cambios, aunque algunas lonjas anotaron bajadas en los más pequeños.
En el mercado de las canales de vacuno han predominado las repeticiones en el caso de los machos, mientras que las hembras han subido.
Nuevas subidas en las clasificaciones inferiores de los huevos, aunque más leves que en semanas anteriores. Las superiores repitieron repeticiones también en los mercados de conejos y pollos.
Foro Interalimentario recibe el premio Sepor de Oro en Lorca al compromiso con el sector.
Y hasta el domingo se celebra en Sevilla el Salón Internacional del Caballo, donde se dan cita a 343 ganaderías y 1.077 ejemplares de pura raza española. ¡Subidme la radio! Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a una pregunta, el nombre de la comarca donde se encuentra Oropesa y esta finca, el Desón del Encinar. Vías, pues el teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entran en twitter.com, buscan @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsan en seguir. Y además tenemos otro requisito en esta red social, que es que coloquen junto a la respuesta para poder optar al premio el hashtag agropopulartorbiscal, agropopulartorbiscal. También pueden participar en Facebook, en esta red social, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer, además de darnos la respuesta, es pulsar en me gusta.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo, Juan García comenta que en Las Palmas de Gran Canaria tienen poquitas nubes esta mañana de sábado. Jesús Alfaro nos dice que en Villarrobledo, Albacete, ha amanecido nublado pero sin amenaza de lluvia y que él ya está listo para iniciar la faena agrícola del día. Juan Carlos Bartolomé nos escribe desde San Pablo de la Moraleja, donde están sembrando el cereal. Por su parte, Emilio Pérez está en Egea recolectando brócoli. Pedro Muñoz se encuentra en Membrilla preparando la siembra de la cebada. Enrique García nos cuenta que en Guadalajara está nublado. Y Rubén Rodríguez va a recoger espárragos este sábado, según nos dice en su correo. También siguen llegando comunicaciones a través de Facebook, donde concursan muchísimos de nuestros oyentes. Por ejemplo, Alicia Leite desde Alicante, que nos desea feliz sábado y feliz fin de semana. Juan Antonio Utrero, que dice buenos días desde Talarrubias, desde donde nos despertamos un sábado más, hoy de momento tranquilo a la espera de la lluvia de la mañana, escuchando Agropopular. Y Vicente Domingo desde Jerica, Castellón, que nos cuenta que el día está nublado y que ya está lloviendo en este municipio. Y también nos llaman muchísimos de nuestros oyentes. Por ejemplo, Carmen Muñoz ha participado a través del teléfono desde Badajoz, Sebastián Hernández lo ha hecho desde Salamanca, Juana Hijado nos llamaba desde Madrid, José Antonio Sobrino desde Alicante, Begoña Urdaz desde Navarra, Carlos José Vázquez desde Cádiz, José María Jiménez de Madrid y Pedro Fil desde Lérida.
Chuchín, a través de Twitter.
Bueno, pues Twitter va que arde. Tenemos a Raquel de la Mancha de Toledo, que nos da la respuesta mientras su marido está podando las viñas y que además se ofrece a venir a traernos pistachos. Raquel, tienes todavía media hora.
Y tenemos también... Y si no, en Madrid estamos permanentemente.
A su disposición plena.
Más.
Y a Gigosos de Fresno de la Vega, el León, que anda subido al tractor arrancando puerros y, por supuesto, escuchando Agropopular.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos con los cereales. Han continuado las subidas, especialmente en el caso de la cebada. En algunas lonjas se ha llegado a los 4 euros de incremento, aunque lo más normal ha sido los 2 euros. También subidas en el caso del trigo y en el caso del maíz, repeticiones de precios y más actividad en el mercado a lo largo de esta semana. Pasamos a otros productos, los cítricos, Mariluz.
El ritmo de recolección ha aumentado esta semana ante la previsión de lluvia, según la lonja de Valencia, donde los precios de las naranjas han registrado ligeras subidas, quedando las cotizaciones entre 15 y 25 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la variedad. Las mandarinas repiten entre 11 y 28 céntimos de euro, mientras que en la lonja de Córdoba se anotó una ligera bajada en la naranja navelina y el limón repite entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo del fino y entre 50 y 60 céntimos del fino un corte, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, según fuentes de Ol Estepa, los precios repitieron. El lampante se situó en 2.450 euros por tonelada. En Virgen se cerraron operaciones a partir de 2.550. De extra viejo ya no queda en existencia si el nuevo se mantiene a 3.500 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura también repeticiones, mientras que el Purret de la Fundación del Olivar registró algunos incrementos. ¿Y los frutos secos qué ha pasado?
Pues que todas las lonjas han registrado subidas. En almendras en Mercamurcia se registraron subidas de entre 4 y 7 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 4,45 euros de kilogramo de la comuna y 6,43 de la comuna ecológica. Y en la lonja Albacete las almendras comuna y guara subieron 5 céntimos, mientras que el resto de las variedades repitieron.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Escuchamos un par de consejos y nos vamos a Bruselas.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas. La Comisión Europea ha propuesto volver a aplicar aranceles a las importaciones de arroz procedentes de Birmania y Camboya.
El derecho de aduana se fijaría para un periodo de 3 años. Inicialmente sería de 175 euros tonelada y se reduciría progresivamente en los 2 años siguientes. En las conclusiones de la investigación que abrió el pasado mes de marzo a petición de Italia y con el apoyo de otros países, entre ellos España, señala que el arroz índica de Camboya y Birmania se importa en cantidades y a precios que provocan serias dificultades al sector productor europeo y ello justifica la aplicación de medidas de salvaguardia.
Los asesores científicos de la Comisión Europea consideran que debería revisarse la normativa comunitaria sobre organismos modificados genéticamente para tener en cuenta las nuevas técnicas de selección genética.
Los asesores de Bruselas recuerdan que la definición de organismo modificado genéticamente data de 1990 y está desfasada porque no es aplicable a las nuevas técnicas de selección genética ni a los avances de la ciencia en este ámbito. Sugieren que la revisión vaya encaminada a establecer una evaluación de riesgos basada en la utilización que se hace de la planta, como el modo de cultivo o su destino final, en lugar de basarla en la técnica utilizada para crearla. Dado que hay una gran diversidad de opiniones sobre este asunto, los científicos recomiendan que se abra un amplio debate público y parece que la Comisión está dispuesta a ello.
Y ojo a la siguiente noticia: el sabor de un producto alimentario no puede considerarse una obra y por lo tanto no puede estar protegido por derechos de autor.
Esto es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo en una sentencia pronunciada a raíz de un conflicto entre dos empresas holandesas. Una de ellas defendía que el sabor de su queso era una obra protegida por derechos de autor y que el producto de su competidor era una reproducción de esa obra. Los jueces europeos afirman que una obra debe ser identificable con suficiente precisión y objetividad, mientras que el sabor se basa en sensaciones y experiencias gustativas que son subjetivas y variables.
Y los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Bruselas en una sesión dedicada principalmente a las propuestas de reforma de la PAC.
En esta ocasión se centrarán en los proyectos relativos a la Organización Común de Mercado Única y al Reglamento Horizontal, que recoge las medidas de gestión y financiación de esta política. Abordarán también otros asuntos. Por ejemplo, la Comisión Europea hará un repaso de la situación de los mercados agrarios y habrá un debate sobre el sistema de aprobación de productos fitosanitarios en un contexto de aparición de nuevas enfermedades y nuevos parásitos.
¿Y del Brexit qué quiere que les cuente? Pues que ha habido un principio de acuerdo entre Bruselas y Londres. Se han revelado, como era previsible, algunos de los elementos más díscolos del Partido Conservador en el Reino Unido y todo sigue abierto. Se ha dado un paso, pero no sabemos si ese paso va a ser válido o no, con lo cual a esperar tocar. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Hablamos ahora de lobos.
Estando yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban.
Muy cerca de aquí, en la vertiente norte de la Sierra de Gredos, tenemos algunas de las manadas de lobos más activas que están provocando importantes daños en la provincia de Ávila. Y la semana pasada dábamos cuenta de una noticia: la Comisión Europea había adoptado una decisión dirigida a hacer posible que los ganaderos sean indemnizados íntegramente por los daños que les provoquen animales protegidos como los lobos, pero queremos conocer más en detalle la interpretación de esa norma y nos acompaña don José Ángel Arraz, que es el director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León. Don José Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Tradúzcanos eso.
Bueno, pues yo creo que en principio es, por una parte, una buena noticia. Lo que ha hecho la Comisión a través de esta decisión es ampliar la posibilidad de que las medidas preventivas en el caso de los lobos se puedan ampliar hasta el 100%. Hasta ahora los reglamentos lo permitían un máximo del 80%, ¿no? Y por otro lado, quizá la mayor novedad es que por primera vez se permite que se paguen las indemnizaciones por daños, los pagos por los animales que el lobo ha atacado y ha matado, ¿no? Eso es una buena noticia en principio, pero sin embargo esto pues no modifica las ayudas que va a haber, ¿no? En la cantidad, el volumen de dinero que va a tener cada país, cada región, tenga lobos o no, será el mismo, ¿no? Con lo cual, pues en ese sentido, pues si queremos poner en marcha ese tipo de medidas que permitirán los nuevos reglamentos, pues tendremos que retirar recursos de alguna otra medida. Eso resumiendo rápidamente, ¿no?
O sea, que una de cal y otra de arena.
Efectivamente, por un lado buena noticia, yo creo que eso es positivo, pero pues al final no va a dar más dinero. Las regiones que tenemos más conflictos con los lobos, pues tendremos que, con los mismos recursos, los que nos queden en este nuevo periodo, pues retirarlos para poder poner en marcha otras medidas, ¿no? Así que esperamos también, tenemos confianza en que la revisión, interpretación que está haciendo la comisión de las directivas de conservación, especialmente la directiva Hábitats, pues permita también que se puedan poner en marcha esas medidas para controlar a aquellos lobos en aquellas comarcas donde los daños son insostenibles, ¿no? Insoportables, como nos pasa a nosotros en algunas zonas como la provincia de Ávila o algunas zonas de la provincia de Segovia o Zamora.
Bueno, pues seguiremos con atención lo que suceda. Dentro de 2 semanas haremos el programa, emitiremos desde Gredos y esperamos contar con su presencia, señor Arranz.
Muchas gracias, César, y espero que nos veamos por allí. Un saludo
muy
a
buenos
ti,
días.
A todos tus oyentes. Hasta luego.
Muy buenos días. Decir también que hubo manifestación ayer de varios centenares de ganaderos convocados por la Alianza UPA-COAG Antiindustrias Lácteas en Santa Cristina de la Polvorosa, en Toro, exigiendo precios justos para la leche de ovino. Y habrá que resistir.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, en este caso la ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca, bajadas de 0,003 euros en Lérida, en los animales cebados, el lechón 30 euros, incremento de 3 euros. Cuéntanos, Mariluz.
Pues el mercado del porcino de capa blanca empieza a dar señales de tocar fondo y aunque esta semana el descenso ha sido casi testimonial de 3 milésimas de céntimo de euro, ya son 12 las semanas consecutivas anotando descensos en su cotización. Mientras que el mercado del lechón se registra una nueva subida esta semana ante una alta demanda y una disminución de la llegada de los lechones de importación.
En el porcino ibérico, bajadas en la lonja de Extremadura en los animales cebados, mientras que en la lonja en el mercado de Salamanca hubo alguna repetición y alguna bajada. Pasamos al ovino.
Nuevas repeticiones en los precios, sumando ya casi 2 meses sin cambios en las cotizaciones del mercado. Pero esta tendencia no ha sido general. Ha habido un comportamiento desigual ante una mayor existencia de corderos pequeños en el mercado que ha obligado a una bajada en sus precios. Mientras que en los animales de más peso las repeticiones fueron generalizadas. El mercado ahora se mantiene a la espera de la campaña de Navidad.
En la mesa de precios del ovino y del caprino, ¿qué es lo que hay que destacar? La lonja de Extremadura, pues las repeticiones de precios, cotizaciones entre 2,4 y 4,0 euros. Más datos.
Pues comenzamos con el complejo erótico. En el pollo el mercado continúa en equilibrio y por tanto el precio repite como en las últimas semanas entre 91 céntimos de euro y 1,24 euros por kilo vivo. En conejo los precios se mantienen sin cambios en un nivel máximo anual a 2,30 euros por kilo vivo. Y en huevos una nueva subida en las clasificaciones inferiores se ha registrado, pero en esta ocasión con menos fuerza que semanas anteriores, mientras que las superiores repiten.
¿Y en vacuno para sacrificio?
Pues el mercado del ganado vacuno poco a poco va registrando una mayor actividad por parte de la demanda, gracias a una meteorología más proclive para el consumo de este tipo de carne y a la cercanía de las fiestas navideñas. Este incremento del consumo del mercado interior ha favorecido a las hembras, que se han anotado subidas en sus precios, mientras que los machos repiten.
Hablamos ahora de Provacuno. Don José Ramón Godoy, muy buenos días.
Buenos días.
Es el director de internacionalización de Provacuno. Acaba de regresar de Arabia Saudí, donde han presentado la carne de vacuno española. El sector está apostando fuerte por los mercados árabes y asiáticos, donde este producto cada vez es más valorado. ¿Qué balance hace del viaje y cuál es el efecto de las exportaciones en el mercado interno? Que ya adelanto que es muy importante.
Bueno, Provacuno valora muy positivamente este viaje. Por una parte, Arabia demanda cerca de 160.000 toneladas anuales de carne y por otro lado lo que está buscando es ha mantenido unas restricciones sobre algunos de los jefes y sus proveedores habituales. Todo esto nos hace que sea un objetivo prioritario para nuestras exportaciones. Y por otro lado también Oriente Medio demanda productos de calidad y con las degustaciones que hemos podido hacer en Oriente Próximo ellos han dado cuenta que nuestro producto es un producto premium y que es realmente lo que están buscando. Finalmente, la exportación se convierte para todo el sector en un eje fundamental. La apertura de nuevos mercados va a provocar un incremento de la producción interna y, por otro lado, el incremento de las importaciones va a permitir el mantenimiento de los precios internos, y esto es imprescindible para sostener todo el sistema.
¿Anime a consumir carne de vacuno?
¿Perdón?
Que anime a consumir carne de vacuno.
Eso es, que anime a consumir la carne de vacuno dentro de nuestro sistema.
Muchas gracias, don José Ramón Godoy, director de internacionalización de ProVacuno.
Gracias, César.
Y muy buenos días.
Buenos días.
Seguimos en Agropopular, un consejo.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López Lichtin desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Decidió dar ese salto y marcharse a Togo.
Yo después no volví a ser el mismo, ¿no? El viaje es...
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Pero no la uses como cuchara.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
¡Nos vamos de viaje! Don Juan Antonio Morcillo es el alcalde de Lopesa. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, la pregunta que estábamos planteando hoy, nombre de la comarca donde se encuentra Oropesa y esta finca de Son del Encinar.
Lo estaba comentando con Chuchi, que hay dos posibles respuestas.
Pues las dos nos valen.
Una sería la campana de Oropesa y otra el campo Arañuelo.
Pues cualquiera de esas dos opciones o de esas dos respuestas es válida. ¿Por qué hay que venir a Oropesa? Aproveche para vender su pueblo.
Pues muy fácil, en principio porque es muy fácil. Estamos en el kilómetro 150 de la A5, tenemos un parador y una oferta hotelera y culinaria bastante importante y bastante buena. Y tenemos un paseo muy bonito por nuestro pueblo y porque tenemos un entorno y una flora impresionante, como podéis haber podido comprobar esta mañana. Y bueno, yo en este caso hago de anfitrión vuestro, habéis visto lo que tenemos aquí cerca y animo a todos los oyentes a que se acerquen a Oropesa porque van a repetir y no les vamos a defraudar.
¿Qué hay que ver en Oropesa, pueblo?
Tenemos un patrimonio histórico bastante importante. Como he dicho, tenemos un palacio condal, que es un parador actualmente, un castillo medieval, y tenemos bastante monumentos, iglesias, conventos, parques y flora y fauna.
¿Y en los alrededores?
Flora y fauna. Y también tenemos una comarca importante con artesanía, con bordados de lagartera, cerámica de puente, que todo hay que decirlo. Nosotros no somos muy, muy narcisistas y procuramos vender la comarca porque sabemos que si la comarca funciona, Oropesa funciona.
Aproveche para pedir algo al consejero, que está generoso porque se avecina la campaña electoral.
Sí, no tenía pensado intervenir, pero ya aprovecho la ocasión. Sí que tengo que decir que, primero, agradecerle que se haya recuperado la finca. Digamos que el desón del Encinario Oropesa estaban unidos por un cordón umbilical. Aquí había gente de Oropesa trabajando, sigue habiendo gente, ahora otra vez ha habido gente, está trabajando personas de Oropesa y de otros pueblos de la comarca. Era una aspiración de todo el pueblo de Oropesa que se volviera a reabrir el desón. Y la petición que le hago al consejero es que a ver si podemos fructificar en próximas legislaturas, porque ya está cercana a terminar la que estamos viviendo, a ver si podemos fructificar una aspiración de los oropesanos, que sería que en el desón del Encinar hubiera un aula de naturaleza.
Pues ahí quedan esas peticiones, consejero.
Pues estamos en ello, en realidad. Estamos trabajando ya para que eso sea posible. No sé si va a serlo antes de las elecciones autonómicas de finales de mayo, pero desde luego este espacio natural único se va a convertir también no solamente en una finca para la innovación y la investigación en el porcino ibérico, con esa colección de línea, sino también en un lugar para que nuestros chavales, los chavales de toda Castilla-La Mancha, aprendan lo que es el bosque mediterráneo, lo que es la dehesa, y de qué manera podemos aprovecharla no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el social, desde el territorial, desde la valoración de lo que somos, de la valoración de la tierra, ¿no?
Le he preguntado al consejero, al señor Martínez Arroyo, que si quería tocar algún tema más, y me ha puesto aquí una cosa que dice: el tamaño importa.
Eso es,
explíquemelo,
eso es.
porque me ha sonado muy mal.
Te lo he puesto así para que vieras el interés de la cuestión. Y en realidad es así. Interesa mucho la industria alimentaria. Estamos muy implicados en el gobierno de Castilla-La Mancha en este aspecto. Creemos que las empresas que venden el producto de los agricultores y ganaderos tienen que ser más grandes para defender mejor el valor de esos productos agrícolas y ganaderos en la cadena agroalimentaria, y hemos impulsado en lo que va de legislatura 5 entidades prioritarias de interés regional y 7 agrupaciones de productores, y este martes el Consejo de Gobierno aprueba una nueva convocatoria de agrupaciones de productores para cooperativas y empresas particulares del sector agroalimentario. Una forma más de ser más grandes y defender mejor el valor de nuestros productos.
Muchas gracias, consejero. Ponérmelo de la cartera, por favor. Los ganadores, mamen.
A través del teléfono, bienvenida González, que nos llamaba desde Salamanca, es la afortunada. Por el correo electrónico, Juan José Barceló, que escribía desde Benicarló, en Castellón. En Facebook, Alberto Arroyo. Y en Twitter, Ruber Gago de Zamora.
Y la agenda taurina se presenta la semana que viene. Está su editor por ahí, Vidal Pérez Herrero.
Aquí estoy, don César. Buenos días.
Buenos días. El sitio, hora.
El día 27 a las 7 horas en el aula bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas.
¿Y está dedicada este año a quién?
Este año está dedicada a Algeciras, a Besier, a Santiago Martín el Viti, a los hermanos Lozano y a César Palacios.
Acabas antes y dices a quién no está dedicada. Gracias, Vidal.
Muy bien, vale. Gracias a ti y suerte por esas tierras.
Recuerden que toda la información que hemos dado, la que se nos ha quedado en el tintero, en el micrófono, estará ya colgada dentro de un ratito en nuestra web www.agropopular.com. www.agropopular.com. Y ahí se actualiza todos los días de la semana. Ha sido un placer, consejero. Muchas gracias, alcalde, también a los amigos que nos han acompañado aquí. Y hasta la próxima semana. Saludos de César Lumbreras Luengo desde el Desón del Encinar.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.